Queremos darle los buenos días al señor Oscar Capute, ingeniero agrónomo, especializado en el área forestal, 32 años en la Intendencia.
Correcto, buenos días.
Buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, un gusto estar con
32
ustedes.
Años, es un lapso importante.
Da como para conocer un poco la interna de la Intendencia.
Ya lo creo, ¿no? Bueno, tiene formación en modernización de los procesos de gestión, de recursos humanos y evaluación ambiental estratégica. Ha tenido también sus tareas... no solamente en la Intendencia de Montevideo, también en el Ministerio de Vivienda y en la URSEC, y docente. ¿Y
sí, cómo? Sí. Fue una linda experiencia en una época de muy temprana después de recibido, y fue una grata tarea.
Bueno, actualmente es el director de limpieza de la Intendencia de Montevideo. Oscar Capute está con nosotros. Ingeniero, ¿cómo definir este momento, ¿no? Porque estamos... Es un tema de nunca acabar, el tema de la basura en Montevideo. Y uno tiene la impresión que es algo muy frágil. Los funcionarios dicen, no hacemos horas extras, y aparecen los contenedores repletos de basura alrededor. Faltan 3 camiones más. ¿Usted sabe de lo que le estoy hablando?
No, correcto. Digo, yo creo que acá es un combo que se viene dando. La Intendencia es consciente de que el equipamiento con que cuenta era poco. Para eso fue que se tomaron medidas, previo a mi llegada, de la adquisición de 5 camiones que ya llegaron y otros 15 que están en vías de manera de poder tener el equipamiento necesario para levantar la cantidad de contenedores que tiene Montevideo instalado. Uh-huh. O sea que en este momento estamos en un momento complicado, como siempre dice el intendente, teníamos el agua en la nariz, hoy la tenemos en la boca. O sea que cualquier medida que tome el sindicato o cualquier medida que afecte el normal cumplimiento de la tarea, obviamente provoca fenómenos como los que hoy estamos viendo en la ciudad. Uh-huh. A eso también, como hablábamos hace un rato antes de la nota, a veces el vecino de Montevideo también colabora a que la situación se salga de cauce. Uh-huh. O sea que es todo un combo que en este momento, y sumado a que en esta época del año el consumo genera un 30% más de basura, es una situación compleja.
¿Se puede decir que fracasó de alguna manera el sistema de discriminación de residuos? Es decir, contenedores de diferentes características, por ejemplo, residuos secos, residuos húmedos. ¿La gente no ha colaborado mucho por eso? ¿El mensaje no fue el adecuado?
Bueno, nosotros hoy tenemos instalado en lo que es en la zona del municipio B, que es el área atendida por la empresa concesionaria. Nosotros tenemos el sistema de recolección diferencial, en el cual tenemos residuos secos y residuos húmedos, el contenedor naranja y el verde.
¿Ahí funciona?
A ver, entendemos de que no ha habido una correcta concientización del vecino. Digo, a veces el vecino le es más cómodo tirar todo junto o tirar las cosas en el naranja que no debería. En base a eso estamos encarando para el próximo año una campaña sostenible en el tiempo, de manera de lograr una concientización en la población, fundamentalmente de esta zona.
Sí, sabe que justamente sobre el tema de las campañas, ¿cuánto tiene que durar una campaña para que logre algún efecto en la población? Porque yo recuerdo anteriores campañas, incluso publicitarias, donde se ponían los avisos en la tele, la gente más o menos tenía alguna idea, pero se agotaban y después pasaban meses sin que se viera ese efecto. ¿Cuánto tiempo más o menos ustedes estiman que tiene que durar una campaña para que logre algún efecto en la población y la población realmente se comprometa con el tema de la limpieza de la ciudad?
Bueno, yo no soy un técnico en la materia de cuánto debe durar o no una campaña, pero yo pienso que las campañas tienen que ser perdurables en el tiempo, de manera de garantizar el buen uso. Nosotros vamos a apostar fundamentalmente a los centros educativos, escuelas, liceos de la zona, que estimamos de que nuestros jóvenes son los que muchas veces nos enseñan a nosotros los adultos. Ahora bien, yo concuerdo contigo que la Intendencia ha tenido campañas erráticas que no perduraron en el tiempo, a veces hasta dando señales contradictorias, como aquella buena idea, pero mal llevada a la práctica, de la bolsita naranja, que todos recordamos, que fue una buena idea para empezar con el tema de clasificación, pero que después la bolsita naranja terminaba en el contenedor común, y entonces como que estábamos dando un mensaje a la gente, clasificá, y después le estábamos dando un mensaje contradictorio, como que todo va para el mismo lado. Uh-huh. O sea, hoy por hoy tenemos contenedores claramente identificados con reciclables, o sea que ahora lo que tenemos que dar, transmitir, es cómo usar ese contenedor naranja y qué debe ir en ese contenedor naranja. Uh-huh. Y a eso vamos a apostar.
Ingeniero, ¿por qué no fueron a la reunión de Conadiom el pasado día viernes?
Bueno, yo me enteré por la prensa de que estaba esta reunión para el día viernes. Hasta donde yo sé, la reunión era para el día de hoy a las 10:30, a la cual vamos a concurrir. Ajá. Si vino la citación con anterioridad, seguramente el Departamento de Gestión Humana, que es el que uh-huh. lleva estas negociaciones adelante y un poco el que comanda la línea, debe haber entendido de que no era el momento para concurrir.
Ahora, Adión dice que le cambian las reglas de juego, que le cambian los horarios, las Bien. Horas extras.
A ver, Adión resolvió no hacer horas extras. Los funcionarios que ingresan desde el 2011 a la fecha ingresan con un contrato que firman, en la cual sus horarios pueden ser rotativos e incluir días feriados, sábados y domingos. Uh-huh. La Intendencia lo único que está haciendo es uso de ese contrato que el funcionario firmó cuando entraba, y se están redistribuyendo los funcionarios de tal manera de garantizar claro. que los servicios se cumplan con normalidad.
Uh-huh. ¿Cuál es un poco la estrategia por estos días? Porque el intendente dijo que quería llegar a fin de año con un sistema reforzado, porque aumentan un 28 o 29% el consumo de la gente, ¿no? Y la cantidad de residuos que aparecen en los contenedores.
Bueno, nosotros estamos...
¿Están buscando reforzar los fines de semana?
Nosotros estamos... nosotros trabajamos de lunes a domingo. Digo, la limpieza de la ciudad no tiene descanso. Nosotros lo que vamos a hacer a partir del día de hoy, empezar con un fuerte operativo de limpieza en el entorno del contenedor, uh-huh. de manera de paliar un poco la difícil situación que estamos viviendo, y estamos seguramente en el correr de la semana estaremos instrumentando algún otro tipo de medida que nos permitan disminuir el tiempo de traslado, fundamentalmente de lo que es la recolección de la zona oeste del departamento, para vaciar el camión en el sitio de disposición final en Felipe Cardoso.
Porque tiene que cruzar toda la ciudad.
Tiene que cruzar toda
la ciudad. ¿Y qué alternativa puede surgir allí?
Una alternativa que estamos evaluando y que casi con seguridad la efectivicemos en estas horas es el funcionamiento de una planta de transferencia transitoria en el oeste del departamento.
¿En la misma zona? O sea, el camión, en lugar de cruzar todo Montevideo, paría a la zona de
Felipe Cardoso.
De Felipe Cardoso, Malvin Norte, digamos, ¿no?
Sí.
En la misma área del oeste va a tener un lugar donde tirar la basura.
Un lugar donde tirar la basura, y que después de ahí a Felipe Cardoso sea transportada en
camión. ¿Y cómo no generar un problema nuevo allí?
Bueno, eso...
¿Qué va a ser, un espacio abierto?
Es un espacio abierto que estamos determinando. Estamos evaluando cuáles podrían ser los impactos ambientales potenciales que podrían surgir y tomando los recaudos para que ellos no
claro. ocurran. O sea, los camiones tirarían ahí la basura y seguirían recolectando.
Correcto, el camión estaría en el circuito en esa zona, volcaría ahí la basura, y después de ahí a Felipe Cardoso se transportan en camiones tipo Casamba.
Se volvería a trasladar.
Se trasladan
a Felipe Cardoso. Sin el apuro brutal.
Sin el apuro y con otro tipo de camión.
Claro.
Digo, un camión tipo Casamba, que son camiones de 30, 40 metros cúbicos de capacidad.
Son muy grandes.
Son muy grandes. Sí.
Los camiones ahora que los polémicos camiones que ya están funcionando y los que vendrían se dedicarían meramente a hacer la recorrida y no tendrían que ir hasta Felipe Cardoso.
Correcto. Fundamentalmente los de la zona del oeste del departamento.
¿Y esto es una medida transitoria o están pensando, ya que ese lugar donde van a arrojar la basura ahora puede transformarse
en
una
planta? No, ese lugar no. En las obras del Fondo Capital está prevista una construcción de una planta de transferencia en el oeste de Montevideo, no en ese punto donde vamos a operar ahora, sino en otro punto que va a estar en la zona de la Tablada.
En la zona de la Tablada, sí. Bien. Ingeniero, usted nos decía un tema que es muy importante. Días atrás el ministro de Salud Pública comentaba, ¿no?, que bueno, están haciendo un seguimiento de la basura en las calles por el riesgo sanitario, ¿no? Si hay riesgo sanitario, hay que tomar otras medidas. Sí. En términos más conocidos hablamos de esencialidad de los servicios. A lo que ADEOM dice, no estamos de paro, no hay que hablar de esencialidad, ¿no? Pero independientemente de ese capítulo que lo podemos abordar después, ¿por qué está la basura tirada alrededor del contenedor? Le cuento una lectura que tenía yo. Pasa el camión, se lleva lo del contenedor, pero no se lleva lo que está caído alrededor. Eso lo hace otro camión. ¿Puede ser que esté pasando esto o la gente directamente tira afuera y no le importa nada?
No, hay un fenómeno compartido, digo. A veces es probable de que no haya una buena sincronización entre el levante del contenedor y la basura del entorno. Uh-huh. En general lo que apostamos es a barrer la zona en todo su conjunto. Ahora bien, hemos constatado muchas veces de que a veces el contenedor está vacío o medio lleno y tenemos basura en el entorno. O sea, eso es obviamente un problema del ciudadano, de cultura ciudadana, que no colabora y que le es más fácil dejar la bolsa en el entorno, sí, que levantar la tapa y tirarla.
¿O puede ser un hurgador que tira todo para afuera también o no?
Puede ser, no lo descarto, pero en general no es eso. En general nosotros vemos que la bolsa está entera. Si fuera por un problema del hurgador o del clasificador, la bolsa estaría rota.
Claro. Acá la tiraron afuera directamente.
Sí, a veces hay gente, digo, sobre todo en la zona centro se constata mucho con el sistema este de contenedor, que a la gente como que le da cosa abrir, tocar la manija de la tapa.
Porque muchas veces están rotas también, ¿no?
No, si vos mirás acá,
el fierrito de abajo está roto, a veces, uno pisa y tiene
veces,
que tocar.
A veces la pedalera está rota, pero en el centro que no tiene pedalera, que tenés una puertita, a veces a la gente como que le da cosa abrir la puertita y prefiere dejarla al costado del contenedor.
Uh-huh. Y ya que estamos, ¿y las multas cómo van? ¿Y la sanción? ¿Y el control? Porque bueno, si ve a una persona hacer eso, la tiene que
nosotros,
sancionar.
Nosotros estamos controlando con inspección general, tenemos dos cuerpos inspectivos, uno para la zona este y otro para la zona oeste, que están transitando por Montevideo, pero te podrás imaginar que es un tanto difícil encontrar al vecino infragante. Cuando lo hemos encontrado, hemos actuado, hemos aplicado las sanciones correspondientes, que fundamentalmente y en general no es una sanción económica, sino que lo que se aplica es la llamada ley de faltas, en la cual el vecino se le obliga a realizar una tarea comunitaria durante un determinado tiempo.
¿Está cuantificado más o menos cuánta gente ha sido sancionada recientemente por todo esto?
En general es poca, no lo tengo cuantificado. Ajá. Lo que sí tenemos cuantificado es lo que son lo que nosotros llamamos los basurales endémicos.
Sí. El camión que pasa y tira directamente.
El camión que pasa y tira en una zona porque siempre se tiró, que nosotros tenemos instalada un sistema de videovigilancia de cámaras. Y ahí ya llevamos cerca de 80 infracciones contratadas y aplicadas sanciones.
¿En lo que va este año?
En lo que va
este año.
Y ahí lo que hacemos es aplicar la multa al vehículo que arroja el residuo.
Son multas importantes, por lo que tengo entendido.
Son multas que van desde las 5 UR hasta las 300 UR.
¿Han llegado a las 300 UR?
No, en general no.
Eso dependerá del tipo de contaminación.
Eso depende de la cantidad de residuos, la reincidencia o no.
Sí. Usted decía que iban a hacer hoy, poner en práctica un operativo muy intenso de limpieza alrededor de los contenedores. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de esos camiones tipo aspiradora?
No, estamos hablando de camiones abiertos con apoyo de palas cargadoras y personal.
Ajá. ¿Y cuál es la zona más compleja hoy por hoy en la capital uruguaya?
Bueno, la zona más compleja son aquellas más densamente pobladas, como pueden ser La Unión, Buceo, Cerrito de la Victoria, Villa Española. Pocitos, como es una zona que hay que trabajarla de noche, en general es la zona mejor atendida del departamento.
Pero por el lado de Villa Española, por La Unión, ahí está más complicado.
Ahí Villa Española, La Unión, La Comercial, esos son barrios complicados.
Uh-huh. A propósito de los barrios complicados, ¿no? O sea, usualmente, ¿cuáles son? En este momento usted nos decía que estas son las zonas más complicadas, ¿no? Normalmente, ¿cuáles son los lugares donde tienen mayores inconvenientes?
Bueno, Montevideo tiene dos realidades. Tenemos una zona que podría ser la faja, lo que podría ser la faja costera,
sí,
en la cual la generación del residuo es voluminoso y no de peso. O sea que el contenedor se llena rápidamente por una cuestión de volumen. Y tenemos el resto de Montevideo en la cual lo que se genera es peso y no volumen. Entonces ahí el contenedor puede durar un poco más. De repente en una zona como Pocitos, Punta Carreta, Malvín, Buceo, Punta Gorda, ahí te exige pasar más asiduamente porque el contenedor está totalmente colmado, pero el peso que tiene el contenedor en sí es poco.
Uh-huh. Ingeniero, cuando estamos hablando de este sistema, ¿no? Que siempre estamos, periódicamente estamos hablando de los problemas con la basura en la capital uruguaya, el problema es que acá se pusieron más contenedores de los que se podían levantar. ¿Ese fue el error que se cometió por parte de la intendencia?
Correcto. El sistema de contenedores que se instaló allá por el año 2003 demostró que era un sistema eficaz y que podía ser una solución. Y luego se replicó ese sistema al resto del departamento sin prever que hacía falta tener equipo para levantar ese tipo de contenedores.
Uh-huh. O sea que el sistema de contenedores es el adecuado. El tema es si tenemos la cantidad de vida de camiones y de...
Correcto. Este sistema, no es un invento uruguayo, funciona en todas partes del mundo. Sí. El tema es que vos tenés que tener la cantidad de camiones adecuados para levantar los contenedores que tenés en la ciudad. Montevideo hoy tiene 11.300 contenedores en el área que atiende la intendencia y lamentablemente tenemos entre 10 y 15 camiones operativos todos los días.
Sí.
O sea, con esa cantidad de camiones es imposible que vos puedas dar un buen servicio de levantar.
Son 11.300 contenedores y una docena de camiones.
Sí.
Aproximadamente.
Ahora, ¿funcionarios les faltan? Porque aquí ADEOM dice, no hacemos horas extras, cuando uno puede pensar, bueno, cada uno tiene derecho a trabajar 8 horas y las horas extras pueden ser un plus. Pero ADEOM dice, no hacemos horas extras y se desbalancea el sistema. ¿Eso qué significa? ¿Que también faltaría más funcionarios? O ya está bien con la cantidad que hay, pero el sistema necesita que hagan horas extras.
No, limpieza, la división limpieza no solo es el levante de contenedores. Limpieza es levante de contenedores, limpieza de playa, levante y barrido de ferias.
Sí.
Digo, es un cúmulo de tareas que tiene la división limpieza para la cual faltan funcionarios. La intendencia ha tomado y está tomando funcionarios para atender las carencias que tiene. Ajá. Fundamentalmente la carencia mayor que tenía limpieza era en el área de mantenimiento de equipos. Digo, para ello se están culminando los llamados a concursos, por lo cual se van a incorporar funcionarios especializados en mecánica, eléctrica, gomería.
O sea, faltaban personas que repararon los camiones.
Exacto, faltaban personas y dueñas. Ahora bien, con el escaso número de camiones que tenés, lamentablemente no es posible dar un buen mantenimiento a los equipos que vos tenés. Por eso, en el plan que estamos trabajando, fundamentalmente se va a priorizar lo que es la recolección en horario nocturno y matutino, y poder tener un pulmón en el turno vespertino para realizar el mantenimiento necesario para que los equipos duren.
O sea, trabajando de noche y de mañana temprano.
Trabajando fundamentalmente, apostando a la noche y la mañana.
Ajá, eso para toda la capital es la
idea. Para toda la capital es la
idea. ¿Y cuándo se implementaría?
Bueno, nosotros pensamos, estamos trabajando en el rediseño de los circuitos para que, teniendo los camiones y en condiciones, poder en el mes de febrero o marzo salir con
el negocio. O sea, ya comenzaría esta implementación ya para
febrero o marzo.
Ingeniero, dime una cosa, ¿qué porcentaje del total de la recolección es municipal y qué porcentaje está tercerizado?
aproximadamente. El 95% de la recolección es municipal y el 5% es tercerizado.
Y porcentualmente hablando, el resultado en lo que a higiene respecta, ¿es mejor a nivel de la tercerización o está parejo con el municipal?
No, tiene su punto de coincidencia, digo. No es que el sistema privado sea la panacea, digo, si pasás por la zona que está atendida por la empresa concesionaria, en algún punto siempre vas a encontrar basura afuera. Lo único sí es que como la empresa tiene dimensionada los equipos para la cantidad de contenedores que tiene, lo que hace es poder brindar el servicio como lo debe brindar.
¿Y cuáles serían las próximas zonas a tercerizar, si es que está pensado hacerlo?
Bueno, en principio no está pensado.
Uh-huh. ¿Y cuando aparece la gente y se queja por la basura y dice privaticen todo, ustedes cómo lo leen eso?
Bueno,
no hay ningún reclamo formal, ¿no? Pero eso
es algo que está en el imaginario de la gente. Sí. Ahora, digo, no nos garantiza de que por tener una empresa privada, mañana la empresa privada no pueda tener un conflicto.
Claro.
Gremial o sindical.
Pero sabe que con ADEOM la situación es diferente. Con ADEOM todos los años y varias veces por año hay conflictos. Por eso quizás uno se imagina que con alguien a nivel privado la situación sería diferente. Por ahí puede haber un conflicto, pero no todos los años, sí, dos o tres veces o hasta cuatro por año. La situación
bueno, los gremios siempre utilizan lo que son las épocas de zafra para realizar sus conflictos. La época de zafra para limpieza es esta, el mes de diciembre, primeros días de enero, hasta después de Reyes. Generalmente ADEON, el fuerte que tiene es limpieza. Si limpieza para 48 horas, la ciudad se nota. De repente si para otro servicio de la intendencia por 48 horas, capaz que ni nos enteramos.
¿Y qué pasó con aquel convenio que hace unos meses fue histórico? Porque se sentaron en la misma mesa el intendente de ADEOM y se anunció que no iba a haber nuevas medidas, que fue incluso muy impactante hasta visualmente, ¿no? La intendencia de ADEOM avisando
era
que...
Era como un acuerdo de paz, digamos.
Claro, ¿no? Un acuerdo de paz, no iba a haber conflictos y la situación no cambiaba, estaba todo bien y no iba a haber nuevos paros.
Bueno, las reivindicaciones gremiales que está llevando adelante ADEOM en el sector limpieza no están incluidas en ese conflicto, en ese convenio. Obviamente, eso es un convenio marco que garantiza fundamentalmente lo que es las retribuciones y los aumentos salariales y otra serie de elementos que están incluidos en el convenio que no son los que está reclamando ADEON en este momento.
Riesgo sanitario, estado de situación.
Bueno, el riesgo sanitario lo determina el Ministerio de Salud Pública. Digo, como ha dicho el ministro Basso, en este momento no estamos en una eminencia de un riesgo sanitario.
Ajá.
Eso no quiere decir de que no haya que monitorear la situación y que quizás en algún momento, en algún punto determinado, pueda existir un riesgo sanitario. Pero por el momento no lo hay.
Ahora, ¿qué situación que se vive, ingeniero? No, porque están los camiones, están los contenedores. Uno ve ONGs que barren las calles, para el camión se lleva la bolsa negra, y aún así seguimos con problemas. Volviendo a lo que usted nos decía originalmente de esa campaña planificada para el 2017, 10 camiones más, 10 camiones menos, o sea, acá hay un problema también de que la gente no colabora.
No, es correcto, digo, yo soy uno de los convencidos de que lo que tenemos que apostar es un cambio en la conciencia ciudadana. Si cualquiera, yo que tuve la suerte de criarme en el interior y, uh-huh. y concurro al interior habitualmente, digo, la situación de las ciudades del interior, de las capitales del interior, no es la misma que Montevideo. Digo, yo pienso de que en el interior hay una mayor grado de pertenencia de la ciudad que el montevideano lamentablemente lo ha perdido. A eso tenemos que apostar a recuperarlo. Digo, era común ver años anteriores en cualquiera de los barrios a las señoras que estaban en la casa barriendo y lavando la vereda. Hoy por hoy lamentablemente esa cultura se ha perdido. Seguramente sea por la por la vorágine en la cual nos vemos sometidos diariamente, que uno sale a las 7 de la mañana de su casa y vuelve a las 8 de la noche. Entonces ese sentido de pertenencia de la ciudad, del barrio, digo, un poco que se ha perdido y que poco nos importa lo que hagan los demás. Y eso nos ha llevado a que bueno, pues, nos sentamos libres de poder hacer lo que querramos. Por eso es fundamental el apostar a los chicos, de que son los que cuando vamos en el auto y bajamos el vidrio para tirar la botella nos diga papá o abuelo.
Sí.
Eso no se hace.
Claro.
Y ahí un poco como que se nos prende la lamparita, tiene razón.
Uh-huh.
Y bueno, sí. Veamos a ver.
Ingeniero, otro detalle que me parece importante mencionar, no tiene que ver con los camiones. Martínez decía el otro día que, bueno, en estos días están llegando los camiones.
Correcto. Nosotros esperamos que como regalo de Papá Noel vengan, sí, los dos primeros en torno al 26 de diciembre. Y después semanalmente, de acuerdo a la disponibilidad de carga de los buques, van a estar llegando entre 2 y 3 camiones por semana.
Van a venir correctamente armados, porque recuerdo que la última vez hubo un...
Es verdad, es cierto que hubo...
Los camiones que vinieron correctamente armados. Lo que pasa es que los chasis, que son de una marca alemana, Mercedes-Benz, obviamente la línea de ensamble de Mercedes-Benz viene con todo lo que son los tanques de combustible y algún otro tipo de aditamento sobre el lado derecho. Al tener que montarle un equipo en el cual trabaja sobre el lado derecho el levante del contenedor, digo, eso obliga a cambiar todo eso que viene estandarizado del lado de la derecha a ponerlo de la izquierda. Y ahí hubo una falla en la comunicación entre el proveedor del equipo y Mercedes-Benz, que lo que hizo fue que los primeros 5 camiones que llegaran estándares, y no que se le hubiera cambiado eso. Pero no es que el camión no estuviera mal armado.
Y dígame, ¿eso no equivale a multas? Porque hay contratos firmados.
Bueno, las multas que se...
Pues es insólito, vienen camiones mal armados.
Las multas que se aplican son con el no cumplimiento de los plazos,
claro,
de entrega del proveedor.
Uh-huh.
Eso, sin lugar a dudas, que se hace.
Ingeniero Caput, dígame, cuando lleguen los camiones, o sea, ¿podemos decir que ahí sí vamos a tener un sistema de limpieza acorde a la importancia de una capital como Montevideo?
Bueno, aspiramos a eso y para eso estamos trabajando.
Porque, o sea, hoy por hoy el tema depende, no exclusivamente, pero un mayor porcentaje de que haya camiones o no.
Correcto, ¿no? Digo, nosotros, una vez que tengamos los camiones, los circuitos predefinidos, y podamos brindar un buen servicio, como el que tenemos que brindar, podemos apostar a alargar todos los tipos de campañas que apoyen y que concienticen a la gente a tener un cuidado mayor por la ciudad.
¿Tiene alguna estimación? 3 meses, de aquí a marzo, claro, del año que viene, ya vamos a estar con un sistema funcionando de manera más prolija.
¿Usted cuándo estima que arranca,
sí,
todo esto?
Sí, nosotros pensamos...
¿Cuál es la fecha que usted maneja?
No, nosotros manejamos el mes de marzo como punto de inflexión. Digo, ahí ya vamos a tener operativos los camiones, vamos a tener operativos los nuevos circuitos, y ahí vamos a alargar seguramente con todo este tipo de campaña de apoyo.
Uh-huh. Ingeniero, ¿y el cuerpo inspectivo se podrá incrementar o eso no está previsto? Me refiero por todo lo que estábamos hablando de la gente que no colabora.
Seguramente vaya acompañado de una mayor fiscalización. Generalmente cuando se largan este tipo de medidas, eso al principio lleva aparejado una mayor fiscalización.
Dígame una cosa, y el tema, yo vivo en un lugar donde tengo 2 contenedores frente a mí, la casa, vivo yo en un lugar determinado y al lado tengo 2 contenedores. Y además de la basura que siempre está caída alrededor, está que son usados como baños públicos. ¿Eso es motivo de sanción o tenemos que acostumbrarnos a vivir con un baño público en la puerta?
No, eso es motivo de sanción. El Ministerio del Interior debería actuar ahí aplicando lo que es justamente el mal uso del espacio público. Digo, es lo mismo que cuando hay personas pernoctando en los espacios públicos. Digo, los espacios públicos no pueden ser usados para eso. Y ahí, lamentablemente, el que tiene que actuar es el Ministerio del Interior.
¿Qué espera de la reunión con ADIOM en las próximas horas?
Bueno, a ver, yo soy una
persona... Había una lectura optimista, ¿no? Supuestamente iba a haber algún tipo de acuerdo.
A ver, yo soy un tipo que capaz por deformación, apuesto al diálogo.
Sí.
Y yo pienso que si las dos partes se dialogan, se pueden llegar a acuerdos. Digo, en el área de mantenimiento veníamos llevando reuniones de diálogo en las cuales llegamos a muchos acuerdos. Algunos de los reclamos que había eran justos, atendibles, y los hemos ido solucionando. Entonces yo apuesto a que este tipo de reuniones podamos llegar a un acuerdo.
Uh-huh. Ingeniero, le agradecemos mucho su tiempo y bueno, estaremos esperando que esto se resuelva de una vez, ¿no? Porque usted lo está viendo en carne propia, o sea...
Bueno, este como decía el programa de aquel español que había, si lo sé no vengo, pero sí. La verdad que es un lindo desafío y apostamos a poder sacar esto adelante.
¿Usted cree que entonces realmente que para marzo podemos decir en Montevideo la cosa va a cambiar?
Espero que sí. Estamos trabajando justamente para que eso sea posible.
Bueno, muchísimas gracias por su tiempo.
No, por favor.
Será hasta la próxima. Y estamos esperando también el operativo especial para las fiestas, ¿no? Eso ya, me imagino que es un tema de negociación fuerte en estas
horas. Sí, ni que hablar. Uh-huh. Ni que hablar, digo, y ya a partir de hoy ya vamos a estar.
¿Alguna recomendación para nuestros oyentes el día de Navidad? ¿Cuándo se tiran la basura? ¿Qué hacemos con la basura el día de Navidad, por ejemplo?
Bueno, a ver, yo lo que aspiro es, y lo que recomendamos es que todos aquellos tipos de envoltorios y de embalaje de los regalos tradicionales de las fiestas, en vez de tirarlo en el contenedor, lo lleven a los puntos que están en las grandes superficies, supermercados, que hay recipientes especiales para recolectar ese tipo de residuos.
Claro.
Digo, hoy por hoy, por más que la intendencia tiene un servicio de recolección para objetos voluminosos, que cocinas, heladera,
sí, pero igual señores, seguimos viendo cosas tiradas,
digo, que es un servicio gratuito que brinda la intendencia con la línea 1950.
¿Cómo le fue la última vez que se hizo todo ese operativo de volúmenes importantes, ¿no?
Bueno, tenemos dos experiencias. Una que fue la del Día del Medio Ambiente,
sí,
que fue una experiencia exitosa en la cual levantamos 90 toneladas en un día. Digo, y ahora largamos en el mes de noviembre una nueva campaña apostando a que la gente usara la línea, y lamentablemente la gente nos dejó los voluminosos en el entorno del contenedor. No sé si fue una mala campaña comunicacional o qué pasó. En vez de llamar, sacó el
se pensaron la gente que los levantaban del contenedor.
Automáticamente la gente la campaña decía limpia tu casa o algo así.
Llamate al teléfono, no, la campaña
decía,
era clarísima.
Decía, llamate al teléfono, decía, pero la gente prefirió...
Llamen, arreglen la hora y lo pasan a buscar, bueno, pues más claro que eso.
Pero la gente lo dejó en el entorno del contenedor y aún hoy es posible encontrar cocinas, heladeras, sillones...
Microondas, computadoras fundidas, Bueno, ingeniero, yo le cuento que la mayor parte de los comentarios que llegan son críticos, ¿no?
Seguramente.
Hacia la intendencia, ¿no?
No esperaría comentarios halagüeños.
Bueno, le agradecemos mucho su tiempo.
Por favor.
Ha sido un placer. Será hasta la próxima. Hasta luego.